cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sí, estimado oyente, en otras palabras, está diciendo ellos, no deben ofrecer en ningún lugar en la tierra prometida, sino en el lugar señalado por Dios. Ellos podían matar y comer carne donde quisieran. Si tenían hambre, podían matar y comer, podían tener una fiesta, un banquete. Solamente que sangre no comerás, sobre la tierra la derramarás como agua, tenían esta advertencia. Esto debía ser algo perpetuo entre ellos, porque la vida de la carne está en la sangre. Por eso ellos debían desangrar completamente toda la carne antes de comerla. Y así, él les dice la clase de animales que podían comer. Cualquier cosa que desearan dentro de los animales puros. En el verso 18 leemos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido. Si usted le ofrece una ofrenda voluntaria, una ofrenda de paz, entonces usted debía comerla en el lugar específico que Dios había escogido. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como Él te ha dicho y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Solo asegúrate de no comer la sangre, podríamos decir, porque la sangre es la vida y tú no debes comer la vida de la carne. Eso es lo que se desprende de lo que hemos leído con anterioridad. Ahora dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que, haciendo lo bueno y lo recto, ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. ¿Qué emboscada trajo a las personas la adoración de esos dioses? En el verso 31 dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos. Sí, esas personas habían hecho toda clase de cosas abominables. Todo lo que Dios odiaba, ellos lo habían hecho adorando a sus dioses. Y así el verso 31 concluye diciéndonos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Reiteramos una y otra vez, Dios nos advierte acerca del peligro de añadir o quitar a lo que Él ha ordenado. En el capítulo 13, la advertencia es en contra de los falsos profetas. Si un hombre viene y hace alguna clase de señal o maravilla, y él es un soñador de sueños o un profeta, y él le da alguna clase de señal, y eso sucede, bien, pero si ese hombre luego lo guía a usted a adorar otros dioses, ustedes deben matarlo a pesar de que él sea capaz de realizar algún milagro. Y yo quiero decirle, estimado oyente, le pido que me permita decirle que hay una extraña fascinación que parece que tenemos los seres humanos hacia las cosas sobrenaturales. Pero puede ser una peligrosa fascinación. Porque alguien sea capaz de realizar alguna clase de fenómeno para el cual no haya explicación científica, eso no significa necesariamente que ese fenómeno provenga de Dios. Satanás es un engañador. Él es también capaz de crear toda clase de fenómenos espectaculares. Por eso, nosotros no debemos dejarnos llevar por los fenómenos ni utilizarlos como un criterio para establecer la verdad. La persona que está buscando milagros se ubica en un territorio realmente peligroso, porque cuando el anticristo venga, ha de venir con falsas señales y milagros mentirosos que él es capaz de realizar delante de las personas. Hay una cautivación que no es saludable en nosotros por los milagros en la vida de las personas. Usted necesita ser cautivado por Jesucristo, estimado oyente, y entonces usted no tendrá problema. Usted verá los milagros que Él ha de obrar en su propia vida, los milagros que Él ha de realizar a través de su vida. Ahora, nosotros no debemos poner demasiado énfasis y atención en ver milagros, porque Satanás puede utilizarlos como una herramienta para engañar. Aquí había profetas capaces de dar señales, de hacer maravillas. ¿Qué sucederían? Pero luego ellos los guiaban a adorar a otros dioses. Y Dios dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Si alguien de su familia, un hermano, un hijo, una hija, incluso su esposa, intentaba guiarlo a adorar a otro Dios, Dios dijo que debe morir. Su mano debe ser la primera en su contra. Usted no puede esconderlo, no debe hacerlo. No debe esconder su pecado a pesar de que usted ama a esa persona. Dios estaba ansioso por desarrollar una pureza espiritual en estas personas para que ellos no se infectaran con la adoración lasciva de los dioses paganos que las personas estaban adorando. Y se corrompían así, perdiendo los derechos a ubicarse en aquella tierra prometida. En el verso 8 dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Si usted oye de alguna ciudad donde las personas allí hayan decidido servir a algún dios, entonces usted debe armarse a usted mismo e ir contra esa ciudad y destruir absolutamente los habitantes de esa ciudad. Ese era el deseo que Dios tenía para mantener la pureza espiritual de aquel pueblo. Él les decía, hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto porque eres pueblo santo. A Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En otras palabras, les decía, ustedes son un pueblo separado para Dios. Son diferentes a todos los demás. Ahora Dios trata con la dieta de ellos. Ya hemos pasado por esto cuando vimos el libro de Levíticos, cuando hablamos de los animales puros e impuros. Y Él repite mucho de Levíticos las cosas que podían comer y las que no, tanto de los animales como de peces y aves. Usted no debía comer nada que muriera por sí mismo. Podía dárselo o vendérselo a un extraño, pero usted no podía comerlo. El verso 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Ahora, si para usted era muy lejos llegar hasta Jerusalén cargando un animal, entonces podía venderlo, tomar dinero en una bolsa, y cuando llegaba a Jerusalén, compraba su carne, tomaba el animal para el sacrificio, lo llevaba al sacrificio y comía su parte, tenía ese gran banquete delante de Dios en comunión con Dios. No tenía por qué ir cargando su buey todo el camino hasta llegar a Jerusalén. En el capítulo 15, desde el versículo 1, leemos, cada 7 años harás remisión. Es decir, todas las deudas caducaban al 7º año. Eran perdonadas allí. Usted no podía demandarla luego del 7º año. Usted no habría de preguntar más por esa deuda, excepto que fuera un extranjero. Allí sí usted podía demandarla, pero para los hijos de Israel, la deuda estaría totalmente perdonada. También si se dijera al 6º año que el 7º año estaba llegando, y allí, como hemos leído, concluirían todas las deudas, todo sería perdonado, pero tal vez una persona llegara y le dijera, oh, quisiera pedirte algo de dinero. usted no debía pensar, no, este es el sexto año, yo no quiero prestarle a él porque en un año tendré que olvidar la deuda. Él dice que no deben pensar de esa manera. Si él es pobre, dele el dinero. Es que Dios está muy interesado en el bienestar del pobre y que nosotros estemos interesados en el bienestar del pobre. Y aquí Dios está protegiendo al pobre. Si un hombre pobre viene a usted y le está pidiendo ayuda, usted no deberá pensar, oh, estamos cerca del séptimo año, así que no le voy a dar nada. Ese es un pensamiento equivocado. Dios dice, ve y préstale a él y luego perdónale la deuda. En el libro de Proverbios leemos, el que presta al pobre, a Dios presta. Yo creo que esto es algo muy bueno que recordemos. En lugar de exigir las deudas de los pobres, solo decir, muy bien, yo le presto al Señor, y el Señor ha de restituir el pago. Créame, estimado oyente, a mí me gusta prestarle plata al Señor. Yo creo que Él paga intereses extraordinarios. Dios se ocupa de la causa del pobre a cada instante y está muy interesado en los pobres de la tierra, porque ellos siempre estarán con nosotros. Así dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Él estaba citando de este libro de Deuteronomio, de este pasaje. Siempre habrá pobres. Por eso, nosotros debemos tener compasión y preocuparnos por los pobres. Por otra parte, si usted tenía un esclavo que fuera una mujer o un hombre hebreo, entonces ellos debían servirle a usted durante 6 años, pero al séptimo año usted debía dejarlos ir libres. Y así dice el verso 13, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Es decir, estimado oyente, si usted tenía un esclavo y llegaba el séptimo año, era el año de dejarlo libre, él venía a usted y le decía, bueno, usted es un buen jefe, me gusta trabajar aquí y no quiero irme, quiero seguir siendo su esclavo. Usted debía tomarlo, atravesar su oreja con una lesna, y eso significaba que él era esclavo por elección. Ellos generalmente colocaban un anillo de oro en la oreja, así que ese anillo de oro era la señal de que ese hombre era esclavo por elección. Él había hecho su propia decisión de ser esclavo de por vida. Esta es la clase de esclavitud que nosotros tenemos en Jesucristo. El apóstol Pablo escribía, Pablo, un esclavo de Jesucristo. Pero esclavo por elección. Señor, yo amo servirte a ti, yo quiero servirte, yo no quiero hacer otra cosa que servirte, quiero servirte toda mi vida. Eso es un esclavo de Jesucristo. Ahora, qué cosa grandiosa es ser esclavo del Señor, servirle a Él por decisión propia. Él no nos fuerza a hacerlo. Él no me forzó a mí a hacerlo. Fue mi elección. Yo escogí servirle para toda la vida. En el capítulo 16, tratamos con las diversas fiestas que ellos debían guardar cuando entraran en la tierra prometida. Las hemos repasado al estudiar el libro de Éxodo. Debían tener la fiesta de la Pascua, el primer mes, el mes de abril, con el pan sin levadura. No debían guardar la Pascua en ninguna de las ciudades de la tierra, sino en la ciudad que Dios señalara como su lugar de adoración. En otras palabras, ellos tenían que ir a Jerusalén. No podían celebrarla en ninguna de las ciudades que ellos quisieran. Después ellos debían guardar también la fiesta de Pentecostés, las 7 semanas luego de la Pascua, y al día siguiente, el día 50, ellos celebraban la fiesta de Pentecostés, la reunión y luego la fiesta de los tabernáculos en el 10º mes. El verso 11 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y estarás verdaderamente alegre. Nuevamente tenemos aquí el mandato de regocijarse. Dios no quiere que tengamos un servicio hacia Él de caras largas y quejosas. Dios quiere que usted se entregue con alegría, con regocijo. El apóstol Pablo decía, Dios ama al dador alegre. Esto es por lo que su entrega nunca debe ser presionado. Su entrega a Dios siempre debe ser voluntaria, con un corazón alegre. Cualquier cosa que usted entregue a Dios, tiempo, servicio, lo que sea, debe entregarlo con un corazón alegre. Si usted no puede entregarlo con un corazón gozoso, entonces no lo haga. Es mejor que usted no entregue nada a que se entregue y se queje por ello. Mire, yo he estado junto a personas que me han ofrecido cosas. Y yo pensaba que eran entregas genuinas cuando las tomaba. Pero luego los oía quejarse por ahí. Bien, mi amigo, yo lo devolví tan rápido como pude y les dije, hey, yo no necesito esto. Yo no quiero que me den nada por lo que la gente se queje. Recuerdo que estábamos de regreso en Toledo, en Ohio, con mi hermano, y estábamos celebrando una reunión allí. El pastor de la iglesia nos invitó a cenar, ¿se da cuenta? Y a mí me encanta tomar leche. Fue así que él llenó un vaso de leche para mí y yo me lo tomé. Luego de haber tomado el segundo vaso de leche, él dijo, parece que no tendremos leche para nuestro bebé. Amigo, me sentí tan terrible de haberme tomado toda la leche que salí y compré varios litros de leche y los llevé a su casa y le dije, tenga la leche para su bebé. Pero yo no soporto a la gente que se queja por lo que me han dado. Ahora, si usted no quiere en su casa que yo vaya a beber leche, no la ponga delante de mí. No lo ponga en mi vaso porque yo me la voy a tomar. Y si usted me ofrece otro vaso, yo me lo tomo también. Así que si usted no lo va a hacer con un corazón libre, entonces, por favor, no lo haga. Puede cuajarse en mi estómago cuando ellos comienzan a quejarse acerca de esto. Dios es bastante parecido. Él no puede soportar que las personas se quejen de lo que le han entregado a Él. Esta es la razón por la que Él hace énfasis en la libre voluntad, la libre elección. Como usted ha determinado en su corazón y lo entrega con gozo. Dios ama la alegría. Dios ama al dador alegre. Esa es la manera que Dios quiere para que usted se entregue a Él. Así que regocijarse, regocijarse en los sacrificios, regocijarse en la adoración, regocijarse en la entrega a Dios. Él quiere que ustedes sean personas alegres. Tres veces al año cada varón debía presentarse ante el Señor en el lugar que Dios señalaría. Así que luego cuando Jerusalén se volvió la ciudad de Dios, Él señaló que tres veces cada año todo varón adulto judío debía ir a Jerusalén para estas tres fiestas, que son, reitero, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y el verso 16 nos dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Sí? Cuando ellos entraban a la ciudad se suponía que debían señalar jueces en cada ciudad, y en las puertas de la ciudad sería el lugar del juicio. Usted debía traer sus asuntos ante el juez que estaba sentado allí a la puerta de la ciudad, y ellos juzgarían sobre la tierra. Se les ordenó a estos jueces que no recibieran ningún soborno. Y dice el verso 19, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ya en el capítulo 16, más adelante, Dios cierra las exhortaciones declarando, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Dios odia las imágenes. Y mire, yo no creo que Dios haya cambiado. Si Él odiaba las imágenes entonces, sin dudas, las odia hoy. Dios declaró, no levantarás ninguna imagen, lo cual aborrezco. Es que una imagen es siempre señal de una vida espiritual deteriorada, porque la imagen pretende presentarse como un recordatorio. Cuando sea que usted necesite un recordatorio, eso indicará que usted ha perdido algo vital de la conciencia y conocimiento de Dios. en lugar de tener esa conciencia y conocimiento, usted tiene ese recordatorio. El apóstol Pablo dijo, vivimos en él, nos movemos y somos y estamos conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Ahora, cuando tengo un recordatorio, yo he perdido esa conciencia, ese conocimiento. ¿Y qué hago? Comienzo a labrar una imagen. Así, cada vez que vea esa imagen, me voy a acordar de Dios. La imagen siempre habla de un estado espiritual degradado o deteriorado. Testifica de mi pérdida de la conciencia de la presencia de Dios conmigo en todo momento y en todo lugar. Y quiero decirle enfáticamente, Dios odia las imágenes. Yo creo que es realmente trágico ver en muchas de las grandes iglesias y catedrales que ellos tienen imágenes allí, porque Dios odia las imágenes.